Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Ángel. No está teniendo suerte el Real Madrid con las lesiones en este arranque de temporada. Por ejemplo, en el centro del campo ya han caído Ceballos, Bellingham, Camavinga y Tchouaméni. Y en el centro de la defensa hay que apuntar a Militao e incluso a Mendy o al propio Tchouaméni. Eso sí, Ancelotti, antes de arrancar la temporada, dijo que con los que son, de momento, es suficiente.
En esta posición pensamos que estamos muy bien cubiertos. También porque Alaba volverá bien. No hay salida porque creo que...
Se le avecina un problema a Carlo Ancelotti cuando regrese a la Liga porque anda muy cortos de efectivos en el centro de la defensa porque sabíamos a Arantxa Rodríguez que había perdido a Militao pero también a la opción que podría sustituirle que viene del Castilla.
Pues sí, Charlie, si no era suficiente el disgusto para Carlo Ancelotti cuando anoche conocía la lesión de Eder Militao en el muslo derecho, que por cierto el central del Real Madrid ya está viajando rumbo a España donde mañana será examinado por los doctores, te decía que esta mañana Ancelotti ha conocido una nueva lesión, la de Jacobo Ramón, el central del Castilla que se ha lesionado durante el entrenamiento y que estaba destinado a ser el sustituto de Militao. Va a estar el mismo tiempo de baja que el brasileño, unos 15 días, así que ambos se pierden el partido contra la Real, el partido del debut de la Champions contra el Stuttgart y veremos si llegan para el encuentro contra el Español.
Lo de los centrales, eso sí, con bastante menos gravedad este año, ya se lo conoce el Real Madrid de lo que tuvo que pasar la temporada pasada, un problema, como decíamos Miguel Aguilar, que cómo solucionó, cómo afrontó Carlo Ancelotti.
Pues como pudo, Charlie, sin tirar de cantera, pero tirando de imaginación. En unos 10 encuentros tuvo que hacer malabares Ancelotti para cuadrar la defensa. Tchouaméni como central fue una opción recurrente la pasada temporada, en el recuerdo ese partido de cuartos de final de Champions League frente al Manchester City en el Bernabéu. Y la otra opción más usada fue la de Dani Carvajal, que también jugó de central cuando se le necesitó, dejando el lateral derecho a Lucas Vázquez. Es más, te recuerdo que la pasada liga el Madrid tuvo que jugar con ambos, con Carvajal y con Tchouaméni de centrales, frente al Girona.
Esas fueron las opciones de la pasada temporada. Las de esta Arantxa Rodríguez, sobre todo para los dos próximos partidos del conjunto blanco, ¿por dónde pasan?
Hasta el martes Ancelotti no va a empezar a trabajar ni a planificar la defensa para ese partido. Todo va a depender de las piezas que tenga disponibles. Por ejemplo, si vuelve Vallejo, pues tendría muchas opciones de ser titular junto a Rüdiger. Si no volviera, la otra opción es Raúl Asensio, el central de Castilla. Y si ninguno de los dos planes convenciera a Ancelotti durante la semana de entrenamiento, podría optar por utilizar a uno de los laterales, bien a Carvajal poniéndolo de central o bien a Mendy si se recupera, que todo apunta a que sí, para que ocupe esa demarcación. En ese caso, pues Lucas Vázquez sería el sustituto de Carvajal o Fran García el sustituto de Ferland Mendy en el lateral izquierdo.
8:33, hoy debatimos sobre los centrales del Real Madrid.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
El problema del Madrid en el centro de la defensa es por mala suerte o porque faltan efectivos. ¿Tú qué piensas, Tomás?
Bueno, se fue Nacho y volvió Vallejo. Parecía que traían al francés Lloro, se fue al United y se lesionó antes que cualquier central del Madrid. Ni debutó la figura. Aquí han ido cayendo incluso Martínez y Jacobo, los mejor colocados de la cantera. Podría haber fichado 25 centrales el Madrid, claro. Quizá entonces no se lesionaba ninguno. Igual algo influye la cantidad de partidos absurdos que adornan el calendario. Ahora mismo la infumable Liga de las Naciones. 9 bajas en el Madrid, más de 30 en los equipos de la Liga a 6 de septiembre. Fíjate, la Real pronto se enfrentará en Anoeta. Podría ser un magnífico homenaje a la Cruz Roja. ¿Planifican mal todos? No, planifica mal el que les obliga a jugar tanto, el que pone en riesgo su salud, los que jamás han jugado fútbol de alta competición. Y los que sí están ahí, tragan, clubes y jugadores. Quedamos pues a la espera de las próximas lesiones. Ojalá no sean graves.
Emilio, ¿le faltan soldados a Ancelotti o tanta lesión y tanta baja en la defensa es cuestión de mala suerte?
Mira, Charlie. Lo más grande que puede ocurrir esta temporada es que el Madrid no funcione. Eso es lo más catastrófico que puede ocurrir. Y por lo tanto, no ocurrirá. Lo de la defensa, Charlie, como hemos dicho siempre, no es ningún secreto, es eso suele ser cosa de un equipo, de todos enteros. No hay que mirar, no, es que le falta un central, no, es que Courtois todavía no está lo suficiente. No. Defienden todos, atacan todos. Y en un equipo moderno más. Y también puede ser, por supuesto, que este Madrid, los de arriba, no pegan ni golpe, Charlie, ni golpe. Y eso también puede ser parte de que se note, nos creamos, veamos, intuimos que el Real Madrid está un poco endeble en defensa. No, no, no. Esto es cosa de 11 y hasta de 16.
Esa misma pregunta la hemos hecho en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Y qué es lo que dicen nuestros oyentes, Javi Pastor?
Los copenautas, con un 67% de los votos, piensan que el problema se debe a la falta de efectivos, y el 33% cree que es debido a la mala suerte.
Enseguida estamos en Suiza con la selección española, pero antes, Gema Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos y nuestras amigas de Iberdrola.
Sí, un mensaje de parte de Iberdrola para todas las deportistas, como bien recalcas, del equipo paralímpico español. Llevamos creyendo en vosotras desde 2016 y ahora el resto de España también cree. Hoy os toca seguir creyendo a vosotras, os toca creer en vosotras mismas, porque cuando lo hacéis ya veis que nada os puede parar, sois invencibles. Vamos, chicas, seguimos a por la victoria. Creer, la fuente de energía más poderosa del mundo. Por ti, por el planeta, Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Arrancó esta nueva temporada para la selección española y lo hizo con un empate a cero frente a la selección de Serbia.
Grimaldo, chuta, Rajkovic, la tenemos en el rechace, vamos Lamin, Lamin.
Muchas chuta, ocasiones, pero sin goles. Miguel Ángel Díaz, ya en Suiza, ¿qué sensaciones dejó el empate en la selección española?
Ese al empate y a truncar esa racha de victorias consecutivas de 13, Luis de la Fuente no terminó con malas sensaciones. El seleccionador cree que España mereció la victoria, se quejó amargamente del penalti que a su juicio se cometió sobre José Lu y considera normal que al equipo le falte ritmo y frescura a las alturas de temporada en las que estamos.
Entiendo que todos nos exigimos muchísimo, todavía más después de haber conseguido el Campeonato de Europa, pero esto es un proceso, es un camino todavía muy largo y hay que ir siguiendo paso a paso.
El partido lo contó anoche Rubén Martín. Rubén, también en Suiza, ¿a ti qué te pareció lo mejor y lo peor de la selección en el día de ayer?
Lo mejor, sin duda, de la selección, Lamine Yamal, que vuelve a demostrar que sigue siendo ese futbolista diferencial que nos hizo ganar la Eurocopa. Y lo menos bueno, primero el resultado, empatar a cero contra Serbia no es empezar bien la Liga de Naciones, es un tropiezo para el campeón de Europa, nada grave. Y quizá la inseguridad en la portería de David Raya, que todavía va a tener que jugar algunos partidos más hasta que vuelva Unai Simón. Pero salvo eso, para mí todo está de aprobado para arriba.
También, dentro de lo peor, por supuesto, Miguel Ángel, la lesión de Oyarzabal, que acabó con el tobillo bastante, bastante fastidiado.
Sí, afortunadamente no tiene lesión ósea, esta mañana ha sido sometido a pruebas, ayer ya contábamos que tuvo que marcharse del vestuario con el tobillo izquierdo entablillado y en muletas. Las pruebas han determinado que tiene un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo, ha causado baja en la concentración, no viaja con sus compañeros a Suiza y en la tarde de hoy ha tomado un vuelo privado junto con un doctor de la federación para viajar a San Sebastián.
Preguntamos en San Sebastián, Marco Antonio Sández, si andan preocupados en la Real con la lesión del capitán.
Pues muy preocupados porque ya sabéis que en la Real Sociedad Mikel Oyarzabal es el mascarón de proa de la embarcación, pero también un poco aliviados porque se temió por una lesión más grave. Recordemos que viene de un cruzado que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante 9 meses. Ahora es un esguince de alto grado con mala pinta, así que por lo menos un mes de readaptación no se lo quita nadie.
Bueno, pues ya sin Oyarzabal, ¿qué plan tiene la selección para los dos próximos días? Porque recordamos que jugamos el domingo frente a la selección de Suiza, Miguel Ángel.
El equipo esta mañana ha realizado una suave sesión de recuperación en el escenario del encuentro en el pequeño Maracaná y está a punto de aterrizar en Ginebra. Lo va a hacer pasadas las 9 de la noche. De la Fuente no ha llamado a nadie para sustituir a Oyarzabal. Mañana por la tarde, nuevo entrenamiento a las 7 en el estadio de Ginebra para jugar el domingo contra Suiza, a la que nos hemos enfrentado en las 3 últimas ediciones de la Liga de Naciones. Hay problemas con el terreno de juego, que ha sido atacado por una plaga de hongos y ha tenido que ser pintado para restablecer y que no tenga mal aspecto el próximo domingo.
Eso va a ser el domingo. Antes, ahora Ganga está jugando la sub-21, partido frente a la selección de Escocia.
Sí, en Edimburgo estamos en el minuto 38, domina España pero no hay goles. Recuerdo que es partido de clasificación para el europeo del próximo verano, 0-0.
Por cierto, noticia que cuenta Isaac Fouto, noticia de última hora, la federación va a convocar elecciones parciales a la presidencia, parciales solo a la presidencia, con la misma asamblea actual para posteriormente convocar elecciones generales. Por tanto, ojo a la noticia, habrá 2 elecciones este año al ser año olímpico.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
En esta semana de partidos europeos parece que Cristiano Ronaldo está intentando volver a ser gran protagonista.
Nuno Mendes, cruzamiento duro.
¡Nuno Mendes, gol! Y lo es porque anoche marcó su gol número 900 y, como curiosidad, así sonó el 900, pero así sonó el primer gol del bicho.
Para Tony, buen jugador. Cristiano Ronaldo. Ainda buen jugador por Cristiano Ronaldo.
Pues ese gol más 899 Miguel Aguilar hace que Cristiano tenga unos números ahora mismo apabullantes en la historia del fútbol.
Sí, este fue su primer gol como profesional con 17 años, un golazo que marcó con el Sporting de Portugal al Moreirense en Liga Portuguesa, y seguro que nadie se imaginaba que 23 años después ese niño nacido en Madeira iba a llegar a los 900 goles como profesional, la mitad de ellos, 450, con el Real Madrid, una cifra que no ha conseguido nadie. Es el máximo goleador de todos los tiempos de este deporte que es el fútbol, y ojo Charlie, que Cristiano quiere más. Te doy un dato, después de cumplir 30 años, ha marcado ya más de 400 goles.
¿Cómo estaba anoche Fer Justo, el capitán de la selección portuguesa?
Pues muy emocionado, Charly. Lo celebró arrodillándose sobre el césped con una sonrisa y visiblemente emocionado. Le ha costado mucho trabajo y mucha dedicación llegar a esta cifra al portugués. Soñaba con alcanzarla algún día y es un nuevo récord que pone en valor la constancia del astro portugués.
Era un número redondo.
Fácil, pero no es.
Puede parecer un número fácil, pero no lo es. Es mucho trabajo diario, mucha constancia, mucha preparación. Como saben, tengo 39 años y medio, por eso hay que estar muy enfocado para que las cosas puedan funcionar bien. Para estar en este nivel es necesario mucha dedicación. Por eso, cuando estos pequeños récords van ocurriendo, pequeños o grandes, yo me quedo muy emocionado, porque sé y le doy valor a aquello que hago.
Eso lo dijo ayer. La semana pasada dijo que su objetivo es, ojo, llegar a los 1.000 goles. Marcos López, ¿tú piensas que el portugués puede llegar y ser el primero en alcanzar de forma oficial esos 1.000 tantos?
Si alguien puede hacerlo, es Cristiano Ronaldo. Llegar a 1.000 goles como futbolista profesional es algo increíble. Le quedan 100. Ya tiene demasiados años para que sea un objetivo fácil. Si no hay lesión grave, si no hay parones, va a estar cerca, muy cerca. Lo único que quizás necesite de un equipo menor, muy menor, donde pueda mostrar una superioridad física con más de 41 o 42 años, que no será fácil, para poder llegar a esos 1.000 goles. Lo quiere, lo busca, lo persigue, es su objetivo, y todos sabemos cómo es Cristiano Ronaldo. Si alguien lo puede conseguir, es él.
Del pasado del Real Madrid, que es Cristiano Ronaldo, al presente y al futuro, que es Kylian Mbappé, que anoche habló de cómo está en el Real Madrid.
Estoy muy contento de estar en el Real Madrid. Todo está funcionando muy bien, hemos ganado ya un trofeo, está mejorando mi rendimiento poco a poco, he marcado goles, así que están funcionando.
Kylian Mbappé, que es noticia a esta hora, porque nada, en 2 minutos arranca todo un partidazo de la Liga de Naciones entre Francia e Italia en el Parque de los Príncipes, y ahí está Dani Gil. Dani, ¿cómo han recibido a Kylian Mbappé los que han sido hasta hace un par de meses sus aficionados?
Debuta Francia contra Italia en la Nations League a partir de las 9:45 en el Parque de los Príncipes, y el gran atractivo, sin lugar a dudas, es Mbappé, que vuelve a la que fue su casa durante 7 años, parte como titular en el 11 de Didier Deschamps, y de momento, durante el calentamiento, ha habido aplausos mayoritarios por parte de los aficionados franceses, que le han acogido de la mejor manera. También algún tímido pito, seguramente de algún fan del Paris Saint-Germain, pero Mbappé ha tenido un buen recibimiento en París. Solo 2 futbolistas de la Liga Española empiezan de entrada al partido: Mbappé, como decías, del Real Madrid, y Griezmann del Atlético.
Este partido es el partidazo de la noche europea, pero seguro que Mansilla, rascando, encontramos alguna cosa más interesante.
Ha pinchado Noruega con Haaland y Sorloth contra Kazajistán, sorprendentemente 0-0, y de los que acaban de empezar a las 9:45, destacamos el Bélgica-Israel de la Liga A con el sevillista Luke Bacchio, y ya en la Liga B, Arda Güler es titular en el Gales-Turquía, Jan Oblak es suplente en el Eslovenia-Austria, y el Txuri-Urdin Oskarsson sale de inicio en el Islandia-Montenegro. Por último, Murici y Ratiu del Mallorca y del Rayo se enfrentan en el Kosovo-Rumanía.
Y esta noche le toca al tridente del Real Madrid, porque Guille Bermejo juega la selección brasileña,
que recibe a Ecuador esta madrugada a las 3. Brasil está obligada a ganar, ya que acumula 3 derrotas consecutivas en las eliminatorias, que por ahora le hacen ubicarse en la 6ª posición, que es la última que da acceso al Mundial. El seleccionador Dorival Júnior contará en ataque con el tridente del Real Madrid, formado por Vinicius, Rodrigo y Endrick. Recordemos que Militao es baja por lesión.
La madrugada sudamericana nos dejó un gran gol de la araña, de Julián Álvarez.
Le queda Julián a punta de zurda, ¡Julián!
Se le veía aliviado Javi Gómez al delantero del Atlético de Madrid marcando ese golazo anoche con la selección argentina.
Por fin, Charlie, se estrenó la araña esta temporada. Es cierto que no aún con la camiseta rojiblanca, pero sí con la albiceleste, y deja un regusto positivo en el Atlético de Madrid. Era importante que Julián volviera a marcar, que vaya cogiendo confianza y minutos para que cuando vuelva a Madrid demuestre ser la estrella que ficharon en el Metropolitano. Así hablaba el argentino con TIC después del partido.
Sí, como decís, muchas cosas, pero bueno, es lo que toca. Uno trata de siempre estar preparado, tratar de adaptarse lo más rápido posible. Bueno, ahora en Madrid, la verdad que me han tratado muy bien en estos días que estuve.
8:46, nos marchamos enseguida a Valencia, pero antes, Gemma Santos, aprovechamos y nos damos un buen paseo, como todos los días, por Leroy Merlin.
Eso, antes nos marchamos hasta Leroy Merlin, a hacer un pase en profundidad por el pasillo, a regatear la zona verde y a pasar por la zona de cajas, porque como para no pasar por caja con los ofertones que hay en Leroy Merlin. Mira, te pongo un ejemplo. Ahora tienes la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por solo 4,59 euros el metro cuadrado. A esto le llamamos ser todo un profesional de la construcción, ¿a que sí? Bueno, y este precio es para ti hasta el próximo día 30 de este mes de septiembre, así que date prisa y hazte ya con este super fichaje. Leroy Merlin, ahora más pro.
Quinto día desde que explotó el caso Villarmil, Villarejo, Rafa Mir. ¿Tenemos alguna novedad en el caso del delantero valencianista, Villarejo?
Bueno, como estaba previsto, hoy tampoco ha acudido a la ciudad deportiva. El club le dio hasta el lunes permiso y el jugador se marchó ayer fuera de Valencia. El lunes por la tarde vuelve el equipo a los entrenamientos. Ese es el tiempo que tiene el club para decidir sobre los dos escenarios abiertos. Cortar la cesión, ahora mismo se inclinan más por eso, aunque hay que trabajar bien la fórmula legal, o mantenerlo en la plantilla a la espera del juicio. Ayer Baraja preguntó a los capitanes, luego se reunió con la presidenta Lei Junchan. Tanto el vestuario como el técnico consideran que es una decisión de club y asumirán lo que decida.
La primera derivada está muy clara. Evidentemente, el caso Rafa Mir afecta al Valencia, pero también afecta al Sevilla, que Oliva es el propietario del delantero que está cedido en el conjunto de Mestalla.
Sí, y que de momento no tiene previsto intervenir en el asunto Rafa Mir. Se mantiene al margen, aunque lógicamente está pendiente de la resolución que pueda tomar el Valencia con el jugador. Entienden en el Sevilla que actualmente el contrato laboral y los derechos federativos corresponden al Valencia hasta el 30 de junio de 2025, que el contrato que tiene firmado con Rafa Mir hasta 2026 con el Sevilla está inactivo y, por tanto, no le corresponde tomar determinación alguna respecto a Rafa Mir hasta la próxima temporada.
Precisamente comenzamos el bloque de lesiones en Valencia porque se queda sin un delantero de nuevo Rubén Baraja, Iván Herraiz.
El delantero sufrió una lesión en el solio que le va a apartar de los terrenos de juego durante un tiempo. Eso deja la delantera del Valencia en cuadro. Hace una semana Baraja tenía 4 delanteros y ahora solo tiene uno. Ese uno es Dani Gómez y además tiene la nariz rota. No obstante, se le espera para el partido en el Metropolitano. De Rafa Mir, el Valencia sigue estudiando qué hacer con él, y el cuarto delantero era Alberto Marí, que se fue cedido el último día de mercado al Zaragoza.
Hugo Duro, el último caer, por tanto, en el conjunto valencianista. En el Betis tenemos el fresco Oliva, el parte médico de Isco, que ha sido intervenido en el día de hoy.
Sí, y que acabamos de conocer. Ha sido intervenido Isco hoy en Madrid de la recaída de la fractura que sufrió en su peroné izquierdo el pasado mes de mayo, y aunque en el parte médico no se precisa fecha de vuelta, todo hace indicar que estará de baja lo que resta del año. Volvería en 2025 a los terrenos de juego.
Por cierto, uno que podía ocupar el hueco de Isco es Rodri, y digo que podía porque ya no lo va a ocupar porque se marcha a Qatar.
Fue difícil, ha sido una decisión difícil, he tenido un momento de llorar con mi familia porque al final son 9 años en el Betis y al club le quiero.
Declaraciones hechas a los compañeros de relevo. Escalera, detalles, ¿qué cifras le deja esta operación al conjunto verdiblanco?
Rodri Sánchez se marcha del Betis tras varias temporadas en el conjunto verdiblanco. El de Talayuela va a recibir unos 12 millones de euros por las 3 temporadas que va a firmar en el El Arabi de Qatar, y el Betis va a recibir unos 8 millones de euros por el traspaso.
De momento, la lesión grave de la Liga la encontramos en San Sebastián contra Ore. Te pregunto, Marco Antonio Sande, ¿va a hacer alguna incorporación la Real por la lesión del lateral derecho?
No, no se lo plantea. También es verdad que desde que la FIFA anuló las desinscripciones por lesión de larga duración, hace 3 años, la maniobra para reforzarse no es tan sencilla, sobre todo porque la Real no tiene dorsales libres. En todo caso, y por lo que nos llega, si hay que extraer recursos para el primer equipo, a la cantera de Zubieta.
Mala suerte está teniendo lo deportivo el Sevilla en este arranque de temporada y también Oliva, hay que contar hoy una nueva lesión.
Sí, doble incluso, Charlie, porque el club informa que se ha vuelto a lesionar. El centrocampista belga Sambi Lokonga sufre un problema muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda, estará de baja un mes, se pierde los próximos 5 partidos del Sevilla en Liga. Y atención, porque también anda con problemas musculares Badé, que tenía la posibilidad esta noche de debutar con la selección absoluta de Francia en el partido de la Copa de Naciones ante Italia, pero Badé se ha caído a última hora de la convocatoria. Va a ser sometido a pruebas médicas para determinar si solo sufre molestias o bien Badé también cae lesionado muscularmente.
En el Barça, en cambio, Bayori están intentando aprovechar esta semana para recuperar a alguno de los lesionados que tenían antes del parón liguero.
Sí, de los 7 lesionados que tiene el Barça, Flick solo tiene alguna esperanza de recuperar a 2 para el próximo partido en Girona. Ansu Fati ya ha estado trabajando sobre el césped de la Ciudad Deportiva esta semana y podría entrar en la lista de convocados. Arrastra una fascitis plantar desde finales de julio y luego está el expediente X de Jong, lesionado en el tobillo desde abril. Tanto Flick como Laporta han dicho que podría volver tras el parón. Veremos cuáles son las sensaciones del futbolista. Recordemos el resto de lesionados: Fermín, Christensen, Gavi, Araujo y Mar Bernal.
8:51, tenemos este fin de semana una super jornada en Segunda División.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Jornada que arranca en 8 minutos con el Tenerife Racing y que mañana tiene su plato estrella Pablo Acebo en el derbi asturiano.
Pues viene caliente el derbi asturiano y viene caliente, polémico, por las entradas. El Sporting le dio 570 entradas al Oviedo, que es la mitad de lo que se suelen dar ambos mutuamente en los derbis. ¿Cuál ha sido la reacción del Oviedo? Rechazar las entradas. Por lo tanto, apenas va a haber aficionados del Oviedo mañana en el Molinón y casi todo va a ser rojiblanco. Si a esto le sumamos que el Oviedo ha rechazado la invitación a la comida de directivas del Sporting, pues nos queda un ambiente bastante crispado en la previa del derbi de mañana.
Silvia Ramos, ¿qué más destacamos de esta jornada en Segunda División?
Pues se abre la jornada número 4 con el Tenerife Racing de Santander hoy, dentro de 9 minutos. Mañana le toca al actual líder, que ha ganado todos los partidos. Huesca contra el Burgos. Antes el Granada, que no ha empezado muy bien, recibe al Depor. Y para cerrar el sábado, derbi andaluz, Córdoba-Málaga. Y no podemos olvidarnos del segundo por ahora, el Zaragoza, que juega el domingo contra el Elche.
Este año, Miguel Aguilar, está claro que tenemos una segunda que parece casi una primera división.
Mira este fin de semana, por ejemplo, en el Molinón casi 30.000 espectadores van a entrar en el derbi. En el Nuevo Arcángel de Córdoba más de 20.000. En la Romareda casi 34.000. Y es que la mitad de los estadios de segunda están por encima de los 20.000 de capacidad. Una segunda con tintes a primera. Te doy un dato, Charlie. Entre todos los equipos suman casi 400 temporadas en primera división y solo 5 equipos no han jugado nunca en la élite. Partidazos, fin de semana apasionante. Se esperan hasta 200.000 aficionados en las gradas de segunda.
Y cerramos con la Liga F porque también está arrancando, Teresa Vasallo, la competición femenina.
Pierde al descanso el Español ante el Real Madrid femenino, Español 0, Real Madrid 2. Además, en esta primera jornada el Deportivo se enfrentará al Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid lo hará ante el Granada y el Sevilla a la Real Sociedad.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el yogur al estilo griego natural.
A solo 1,29 el pack de 6, un 16% menos.
Cremosísimo, así de fácil.
Así de Aldi.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Se nos acaba la vuelta hoy, la decimonovena etapa, con llegada en Alto Eri y con puñetazo encima de la mesa de Primoz Roglic.
Hubo una pequeña escaramuza a mitad de etapa, pero la subida a Moncalvillo fue el escenario de la batalla y de la coreografía fantástica de Red Bull, que dejó solo a Roglic para ganar etapa y liderato. Más que llegó vacío, respondió y entró cuarto detrás de Godoy de Esquilmos a 50 segundos. Landa hoy mejora 57 como Carlos Rodríguez. Carapaz a 1.03 y O'Connor se dejó 1.49 con Roglic y el liderato.
Vacío, Quique, como pocas veces he visto llegar hoy a Enric Mas a línea de meta, ¿eh?
Y eso que lo ha intentado, pero los últimos 200 metros, madre mía, se le hicieron largos. Enric Mas podría cambiar de táctica, debería, mañana, si quiere el todo o nada con Roglic. Vamos a ver si se atreve, como lo ha hecho hoy, un nuevo espíritu. Se está ganando la afición. Este era Enric Mas en Moncalvillo.
Nosotros hemos hecho un muy buen trabajo. Creo que hemos metido un poco de tiempo a Richard y a O'Connor, así que contento. He llegado vacío, no he podido sprintar, así que nada, poco más.
A dos días sería de que acabe la vuelta, ¿cómo tenemos la general?
Con Roglic líder, segundo O'Connor a 1.54, tercero Mas a 2.20 de la roja, es cuarto Carapaz a 2.54 de Roglic a 34 segundos de la tercera plaza de Mas, el quinto es Godú y ya viene a 4.33, Carlos Rodríguez a 4.55, Landa está a 6.40 de liderato.
¿Esto se quedará así, Arauz, o habrá cambios en el podio?
Pues Charlie, yo tengo clarísimo cuál va a ser el podio de Madrid. No creo que nadie tenga dudas de que el ganador va a ser Primoz Roglic, hoy ha sentenciado la carrera. En segunda posición va a quedar Enric Mas, que por fin ha atacado sin mirar atrás y va a recibir premio a su valentía. Y tercero va a ser Ben O'Connor, que después de vestir 13 días de rojo, estoy absolutamente convencido que entre mañana y la Crono de Madrid va a defender un merecidísimo puesto en el cajón.
Mañana aquí, que es la etapa reina.
Supermontaña, sí. La decisión final desde Villarcayo, Burgos hasta Picón Blanco en Espinosa de los Monteros, también en Burgos, 7 puertos. Entre 172 kilómetros hay nada menos que 18 de llano, o sea que mañana se decide todo antes de la crono, también importante, de 24 kilómetros en Madrid.
Nos marchamos ya a París, pero antes, Gemma Santos, nuestras atletas hoy han vuelto a ser protagonistas en los Juegos Paralímpicos gracias a Iberdrola.
Sí, siempre con ellas a su lado, Iberdrola. De nuevo este mensaje para ellas, para todas las deportistas del equipo paralímpico español. Llevamos creyendo en vosotras desde 2016 y ahora el resto del país también cree. Hoy os toca seguir creyendo a vosotras, os toca creer en vosotras mismas, porque mira, cuando lo hacéis nada os puede parar, estáis demostrando que sois invencibles. Creer, la fuente de energía más poderosa del mundo, por ti, por el planeta, Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Munilla, esto se nos acaba el domingo, otro buen día para la delegación española.
Dos medallas más a la saca, Charlie, ya son 38 más una que mañana sabremos de qué metal es. Hoy ha caído el bronce en judo de Marta Arce, nuestra banderada, y el bronce en tenis en silla de Danica Versace y Martín de la Puente en dobles. Es la primera medalla en tenis paralímpico de nuestra historia, ganada en Roland Garros a una pareja francesa y con toda la grada en contra. Así que a Dani le sabe mejor.
¿Jugar contra los franceses? En la Susan Lenglen, en Roland Garros. Eso es una maravilla. Eso es una experiencia que nos vamos a llevar para toda la vida. Me puso cachondo.
Fin de semana del Mundial de Motos, Borja González con el Gran Premio de San Marino.
Mucha igualdad en MotoGP, en una jornada que al final ha terminado con Pecco Bagnaia en lo más alto de la clasificación, pese a sus problemas físicos, con todos los top de la categoría muy pegados entre sí, con un ritmo muy parejo. Segunda ha sido Marc Márquez con Jorge Martín en la tercera posición en lo que se plantea como una gran batalla para este sábado. En Moto2 el más rápido ha sido Aaron Canet, con muchos problemas para el líder Sergio García, que ha terminado en el puesto 24. En Moto3, otro español al frente de la tabla, Adrián Fernández.
En Balomano Valbar tenemos fin de semana de competiciones europeas.
Pues sí, European League, primera ronda, partido de vuelta de la eliminatoria. Mañana sábado, Granoller, Kristiansand de Suecia, 3 goles tienen arriba los vallesanos. El domingo, además de León Braga, los leones tienen que levantar 2 goles de desventaja.
Y cerramos, Ángel, con el tenis US Open, las semifinales.
A punto de empezar el duelo entre el gran favorito Yannick Sinner y el británico Draper. Más tarde, a la 1 de la madrugada, el duelo local estadounidense entre Fritz y Tiafoe. Un español, Rafa Jodar, 17 años madrileño, se ha metido en la final del Junior.
Así llegamos a las 9, más deporte esta noche a las 11:30 de partidazo con Joseba Larrañaga.